¡Ole! Estamos por arrancar el programa. Hoy es jueves y son las 7 de la tarde. Yo soy Beatriz Maradei.
Y yo soy Francisca Saal y esto es La Sobremesa, el magazine que te trae todos los tips culturales de una manera íntima e informal. Vamos directo con el menú del día. Para empezar, tenemos el aperitivo con Bad Bunny, que deslumbró en el show de medio tiempo del Super Bowl, y los Gaudí, que celebran uno de los mejores años de la industria del cine catalán.
Sí, sí, verdad. Los dos fueron el último domingo. Y como plato principal, tendremos en el estudio un invitado especial que nos ayudará a entender mejor el mundo de los artistas creados de inteligencia artificial y lo que representan para la industria. Por los digestivos, nuestro menú a la carte empieza con la declaración de la ONU de que Barcelona va a ser la capital mundial de arquitectura en 2026, un año clave para la Sagrada Familia.
Y para el postre, hoy empieza el Carnestoltes, así que vamos a hablar más adelante de la coca de Llardons, una tradición culinaria catalana que se está perdiendo, y de cómo Barcelona va a celebrar el carnaval este fin de semana.
Pues arriba entonces, ¡vamos! En esta última semana no se habló de otra cosa sino el concierto de Halftime de Super Bowl de Bad Bunny. El homenaje del puertorriqueño a la cultura latina fue tan celebrado como criticado, ¿eh? Y los bulos no faltaron. Nicolás Ortiz, nuestro colaborador, ¿puedes comentar un poquito más acerca de eso? ¡Venga, Nico!
Claro, o sea, fue realmente asombroso el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. Pero para quienes no están al tanto y viven debajo de una piedra, queremos contarles que este concierto se realizó en la edición 60 del Super Bowl, donde se enfrentaban los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle. Por otro lado, Bad Bunny venía de ser el primer cantante en español en ganar el Grammy al álbum del año. Venía directamente a consagrarse como un referente en la historia de la música latina y así, efectivamente, fue lo que hizo en realidad. El concepto fue totalmente latino y a más de una persona en el estadio realmente le incomodó.
Buenísimo, Nico. ¿Y podés contarnos un poco sobre las referencias que tuvo el show?
Sí, bueno, faltaron pies de página en realidad para captar todas las referencias, pero el espectáculo puedo decir que duró 13 minutos y entre las varias cosas que pasaron arriba del escenario fue que el matrimonio, por ejemplo, que vimos arriba de la casita fue real. Esa pareja se iba a casar y le sobraron 15 invitaciones. Probaron mandándole al manager una invitación y bueno, el resto de historia en realidad. El show contó con más de 700 personas en el escenario y entre los otros detalles también pudimos ver que hubo un montón de cameos. Por ejemplo, Juan Piñeiro, jugador de básquet cubano, se encontraba en el puesto de piraguas. Raúl Zúñiga, un bailarín de 88 años, famoso en Puerto Rico, fue la estrella de la pista en la boda. Y Toñita, dueña del último club social de Puerto Rico en Nueva York, fue rápidamente identificada por los cibernautas.
¿Y qué reacciones generó la presentación? ¿Cómo fue recibir el show?
Bueno, las redes sociales se encendieron, pero nosotros quisimos ir más allá, no estuvimos conformes con saber qué se decían en redes sociales y fuimos a la calle, les preguntamos y esto fue lo que nos dijeron.
Me encantó la atención al detalle que tuvo en la presentación y los diferentes escenarios que hizo.
A mí me gustó que le dieran un poco de importancia a Latinoamérica, o sea, porque al final América es todo. A mí me gustó mucho, yo creo que ya era hora de que alguien dijera algo.
¿No? Me parece importante para la sociedad de ellos, son bastante racistas y tienen problemas con los latinos.
Bueno, asimismo como fueron reacciones variadas en las calles de Barcelona, fue también el espacio cibernáutico. Donald Trump, por ejemplo, dedicó un par de palabras en redes sociales donde tildó el show como algo absolutamente terrible y una bofetada a Estados Unidos. Lo tildó también como uno de los peores medio tiempo de la historia. Las reacciones fueron múltiples, hay gente que realmente le gustó mucho este homenaje cultural, pero al mismo tiempo también aparecieron lo que denominé como los bad bulos. Estas son fake news que surgieron a partir de la presentación de Bad Bunny y vengo a desmitificar un par. Por ejemplo, no sé si vieron que el niño que recibe el Grammy era Liam Ramos. Bueno, eso fue realmente falso. Era un actor que fue caracterizado como Bad Bunny siendo un niño y fue producto de un casting. Los árboles no eran para prevenir ataques de francotiradores, como también se afirmó. Y, entre otras cosas, Bad Bunny no llevaba un chaleco antibalas en su presentación.
Muchísimas gracias, Nico. Vamos ahora con algo que pasó el último domingo, pero esta vez aquí en Barcelona, que son los premios Gaudí. Para los y las que no saben, los Gaudí son los premios de la Academia de Cine Catalán. Ahora vamos a charlar con nuestra compañera Nina Eisenbrau sobre el tema. Hola Nina, ¿cómo estás?
Estoy bien, gracias.
¿Y qué tal el Pamérez? ¿Alguna sorpresa?
Bueno, el gran destaque de la noche fue Cira, que llevó 8 de sus 12 nominaciones, incluso de la mejor película en lengua no catalana. También se destacó muchísimo la película Frontera, que ganó el premio de mejor película y también llevó otras 3 estatuillas. Por otro lado, no fue una noche tan feliz para la película Romería, que tenía 13 nominaciones y al final solo se llevó una de ellas.
¿Y qué tuvo de particular la ceremonia este año? ¿No podrás contar algún chisme?
Bueno, no tengo chismes, pero sí que fue la primera vez que los premios se celebraron en el Gran Teatro del Liceo. Y también fue una edición relativamente feminista. Por ejemplo, por la primera vez en la historia de los premios, las estatuillas de mejor dirección fueron para 2 mujeres. Y también, por otro lado, hubo algunas decisiones que fueron poco cuanto cuestionadas por los que acompañaron la gala. Empezando por los problemitas de siempre. Claro, algunos problemas de sonido, algunas bromas que no lograron hacer reír al público. Pero también se habló mucho del hecho de que habían 5 presentadoras y que cada una estaba representada por un color. Y esa fue una decisión nada ordinaria y yo hablé con el periodista Xavi Cera, que estaba ahí y que me contó su opinión.
Yo creo que no acabó de funcionar y que además no estuvo muy hilado dentro de lo que fue la gala. Además hubo como un peso muy importante a una especie de concepto sobrelacionado con el alma del cine catalán, que yo creo que estuvo sobreexplicado, muy de darle como una importancia muy abstracta, muy conceptual a una serie de cosas que yo creo que el público, cuando llega el momento de los premios, lo que quiere es ir más al grano.
Pues es una reflexión interesante, ¿eh? Bueno, ahora ayúdame, que soy ansiosa. ¿Qué significan los resultados para los próximos premios? Por lo tanto, tenemos los Goyas, y será este en el Oscar, termina en un mes.
Bueno, el resultado de los Gaudí no necesariamente significa mucho para los Goya, por ejemplo, porque son películas y industrias diferentes también. Pero sí, obvio que hay intersecciones, por ejemplo, el caso de Sirat, que obvio que ha demostrado muchísima fuerza. Pero en el Goya es verdad que la película volverá a encontrar su más grande amenaza, que los domingos, y pues pronto veremos lo que pasa.
Bueno, muchísimas gracias, Nina. Qué bueno todo esto que nos contaste. Ahora vamos directamente con el plato principal. When the world grows heavy on my chest, your arms remind me where my heart can rest. You lift the weight I never learned to share. Oye, che, ¿ya escuchaste ese temazo?
Sí, me encanta. ¿Pero qué piensan ustedes, Emanuele y Dominic?
¿Cómo suena bien esta canción, Dom? ¿La conoces?
No, de verdad no me suena, pero me gusta. ¿Cuál es?
Bueno, se llama When Your Warmth Begins y es de Sienna Ross, una artista nueva que está explotando en Spotify. Piensa que ese artista tiene más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y mira, incluso Selena Gómez ha utilizado esta canción en una de sus publicaciones de Instagram. Pero ojo, Dom, cuidado, porque Sienna Ross no existe. O,
no
bueno,
me digas eso.
Sí. O bueno, por lo menos es todo lo que parece indicar.
En serio, pero ¿cómo se te ocurre eso? A mí me parece muy real.
Bueno, hasta ahora Sienna Ross no ha hecho ninguna aparición pública, no ha concedido ninguna entrevista, es un fantasma, y aún no ha publicado ningún videoclip, solo algunos vídeos en TikTok. Y según la BBC y otras fuentes, ha publicado 45 canciones en 2 meses. O sea que esto es casi una al día, que son un montón. Y el servicio de streaming Deezer ya ha marcado su cuenta como generada por IA y Spotify, pero no lo ha hecho de momento.
Pues vale, admito que todo eso suena un poco sospechoso. Y sinceramente esta evolución me da un poco de miedo. Me pregunto, ¿cómo se podrá distinguir en el futuro lo real de lo generado
bueno,
por IA?
Sí, es buena pregunta esa.
¿Y qué significa eso para los artistas también, no?
Eso yo también me lo pregunto, Dom. Por eso estamos aquí con Gerard de Lucas Abril, abogado especializado en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento, con más de 25 años de experiencia. Bienvenido, Gerard, ¿cómo estás?
Pues aquí muy contento de estar con vosotros.
Gerard, ante todo quería preguntarte,
una canción generada por IA puede considerarse una obra protegida por derechos de autor?
Actualmente sí, porque se está considerando que los prompts, es decir, las instrucciones que tú das a una IA, incluso pueden ser objeto de propiedad intelectual dependiendo de la originalidad, la complejidad que tengan, ¿no? Entonces, al final, tú para crear una canción le vas a tener que dar diferentes prompts, ¿no? Que van a hacer que la obra resultante final, en principio, resulte original, ¿no? Entonces, aunque hayas utilizado la IA es un mero instrumento para hacer esta creación, como podría ser cualquier otro, y por tanto yo entiendo que sí, que puede haber derechos de propiedad intelectual. Pero, y no me quiero alargar demasiado, dos consideraciones. La IA en música se viene utilizando desde hace muchísimos años. Es ahora que se habla, pero se viene utilizando desde mucho tiempo.
Claro.
Y en segundo lugar, es que convendría mencionar en algún sitio si has utilizado la IA para esa creación.
Claro.
Bueno, y otra pregunta sería si es legal entrenar una IA con canciones protegidas por copyright.
Esta es muy buena pregunta. Dependerá de la IA que estás utilizando, ¿no? Las IAs de pago especializadas y tal, ellos en teoría te están diciendo que no utilizan material protegido por copyright. Esto a día de hoy es imposible de verificar. Si utilizas una IA abierta, esta garantía no la tienes. O sea, lo que es elemental es que para nutrirse de contenido, estas IAs, tanto la versión de pago como la free, digamos, se han alimentado de contenido protegido. No, han llegado hasta aquí alimentándose de todo tipo de contenido protegido y no protegido, con lo cual nunca vas a tener la garantía, y ellos mismos te lo dicen, aunque sea la versión de pago, que el contenido no puede infringir algún derecho.
¿Y tú cómo crees que deberían regular las plataformas, por ejemplo, Spotify, YouTube o el mismo TikTok? Porque ahora muchos de los artistas ya están empezando también a utilizar TikTok. Hemos visto ahora en el caso de Sienna Rose, por ejemplo. ¿Y cómo deberían regular las plataformas, la música generada por IA, por ejemplo?
Una de las propuestas que hay sería hacer dos modalidades diferentes dentro de la misma plataforma, por ejemplo en Spotify, de música generada con inteligencia artificial y la que no, ¿sí? Y luego también que la modalidad de suscripción fuese diferente en función de una y otra, ¿no?
Perfecto, Gerard. Muchas gracias, Gerard,
gracias,
porque tu experiencia nos ha ayudado a entender un poquito mejor ese tema y que se está volviendo, bueno, como has dicho, central en la música, que se escucha en todo el mundo. Y muchas gracias, de verdad. Y entonces, bueno, Fran, Bea, así que la próxima vez que escuchéis música, id con cuidado porque podrías estar escuchando a un artista que no existe.
Che, qué interesante todo esto, ¿eh? No tenía ni idea. Yo tampoco, ¿eh? Llegamos al final de menú con lo mejor que está pasando en nuestra ciudad en los próximos días, ¿eh?
Sí, así es, Bea.
Claudia, ¿puedes contarnos sobre el protagonismo de Barcelona, que es la capital mundial de arquitectura para 2026?
Por supuesto, como lo has dicho, hoy comienza la Capital Mundial de la Arquitectura en Barcelona, otorgado por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos. Aunque el evento inaugural ha sido cancelado por el temporal de viento que azota Cataluña, se ha reprogramado para el próximo martes, como acto institucional que contará con la presencia de autoridades políticas del Ayuntamiento y representantes del Colegio de Arquitectura de Cataluña.
Pero ¿por qué fue elegida Barcelona?
Buena pregunta. Este año marca el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y los 150 años del fallecimiento de Ildefons Cerdà, figuras claves para entender la arquitectura y el urbanismo de Barcelona.
Y perfecto. ¿Y en qué consiste el programa? Bueno, el programa incluye cientos de exposiciones, rutas, debates, talleres que durarán 10 meses hasta el 13 de diciembre en cada uno de los 10 distritos de Barcelona. De hecho, hablamos con el arquitecto Agustín Uribe y le preguntamos qué se deben llevar los ciudadanos este año que Barcelona es la capital mundial de la arquitectura.
La gente debería recordar o llevarse de cualquier actividad en la que asista que la arquitectura puede y debe ofrecerle mucho más. Si bien al ciudadano no nos llega directamente todo el potencial que la arquitectura puede ofrecer a nivel ciudad, a nivel espacios, vivienda, salubridad, confort, el ciudadano tiene que saber que eso existe y tiene que reclamarlo de alguna manera para sí.
Uno de los temas centrales del programa es cómo la arquitectura transforma los espacios que impactan la vida cotidiana. Entre las grandes exposiciones está el Palau Robert, que abrirá una muestra sobre la construcción de la Sagrada Familia y su evolución técnica en paralelo al crecimiento de Barcelona, en el año donde se construirá la torre más alta, la Torre de Jesús. También hablamos con Uribe sobre esto, de por qué es relevante la culminación de la Sagrada Familia.
Es relevante porque hace notar que la administración tiene un plan claro de desarrollo de construcción de la Sagrada Familia, que se están cumpliendo los plazos y que se toma como algo importante, ¿no?
El programa contará con muchas otras propuestas que conectan la arquitectura con disciplinas como el cine, la música y el teatro. Bueno, pasamos a los postres. Leila, nos dijeron que nos trajiste algo dulce, ¿puede ser?
Hola chicas, ¿qué tal? Pues sí, mira, esta mañana he pasado por la pastissería López en Sant Pere Més Baix porque, como buena catalana, quería comprar una coca de Yardons porque veo que esta tradición la gente la está dejando atrás.
Espera, ¿qué es eso?
Vale, os cuento. A ver, el Dijous Gras marca el primer día del carnaval. Entonces, se celebra el jueves antes del miércoles de cenizas y básicamente es una excusa para tener una buena comilona. La idea es aprovechar todos los ingredientes más grasientos y azucarados antes de empezar la cuaresma, como la butifarra de huevo, la tortilla o las cocas.
Buenísimo, Leila. Pero una pregunta. ¿Qué lleva exactamente la coca de Yardons?
Mira, es un tanto curioso, entonces hablé con la señora Sara López para averiguarlo. Ella lleva desde los 1966 regentando su panadería y llevan más de 60 años haciendo estas cocas. Entonces, si queréis, os dejo con ella que seguro que os lo explica mejor.
Del cerdo se quita la manteca blanca, la carne que queda son yardons y eso se tritura y se mezcla con el hojaldre, con el azúcar y después se le pone almendra por encima y piñones, bueno, los piñones van muy caros, se pondrán pocos, almendra y ya está. Antes se celebraba muchísimo más, sí, porque la gente era más grande y la gente menjaba más, siempre va a menos, no va más.
Ay no, me muero, qué hermosa, simpática, qué pena que está perdiendo la tradición, aunque es un dulce hecho de chicharrón, no sé. Pero bueno, Leila, ¿qué más nos cuenta?
Claro, a ver, si no sois partidarios del Dijous Gras, este carnaval es uno de los primeros que coincide con las fiestas de Santa Eulalia en Barcelona. Entonces, durante el finde, Barcelona se va a convertir en una fiesta enorme que va a salir a las calles. Si no lo sabíais, Santa Eulalia es la patrona de Barcelona. Entonces, se harán rúas de carnaval en todos los distritos de Barcelona. Sé que cada barrio va a montar su propia programación, pero sí que os puedo adelantar que habrá concursos de disfraces, bailes de máscaras, conciertos y un montón de talleres para familias. Pero de parte de Santa Eulalia también hay una programación súper chula. Entonces, de cosas más catalanas, como bailes de gegants, de castellers, van a ver las sardanas típicas y un correfoc. Tampoco os olvidéis que este finde es la segunda semana del Carnaval de Sitges y el domingo vuelve a Gracia el Carnaval de Barranquilla. Así que, chicas, no os lo perdáis.
Bueno, muchísimas gracias, Leila. Y ya saben, chicos, vayan y aprovechen esta comida que la semana que viene se hace ayuno.
Bueno, llegamos al final de la sobremesa, ¿eh?
Sí, pero estamos acá todos los jueves a las 19 horas. No se lo pierdan, nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.
Besitos.